Seguimos en sexto y séptimo grado.
Terminó el recreo, no te la pierdas. Un ratito más de clase y comienza el fin de semana. Viernes 23, aquí lo seguimos transitando. Profe, ¿dónde vamos a ir ahora?
Bueno,
de este siglo.
De este siglo. Decíamos que el programa de hoy tenía que ver con un mundo para todes, para todas, para todos. Y vamos a hablar un poco también de las luchas por los derechos que... Digo, decíamos, ¿no? Como fue un siglo en el que sucedieron cosas atroces,
sí.
Digo, contra la humanidad, digo, guerras mundiales, que se llevaron miles, millones de vidas. Uh-huh. La canción que nos marcó el hilo esta semana, Siglo XX, Cambalache, que en un momento dice problemático y feril, como que marca esa la tensión en la convivencia entre las personas, ¿no?
Claro.
Y nos vamos a detener en dos situaciones, dos momentos de la historia del siglo XX, trágicas, que son que tienen que ver con esa idea de, digo, con la idea contraria de pensar el mundo para todos, ¿no? Digo, como claro. Un mundo para pocos y para pocos de esta manera, ¿no? Como vamos a hablar del un poco del Holocausto.
Sí.
Y el apartheid.
Bien.
El Holocausto vamos a digo, algo ya mencionamos del nazismo, de Hitler y de que digo esto que surge en Alemania un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y que bueno durante la Segunda Guerra Mundial se consolida y bueno y es donde se lleva adelante ese momento en el que se lleva adelante el Holocausto y el apartheid. Que lo podemos relacionar con algo que estudiamos en otro momento, con las leyes segregacionistas en Estados Unidos. Bueno, el apartheid, vamos a irnos a Sudáfrica, a algunos países de África, donde también se da, digo, había esta segregación social que, digo, como que son dos, lo podemos relacionar por el no reconocimiento de los derechos humanos, la discriminación, y una violencia que nos cuesta a veces como
claro.
Enfrentarnos con estos sucesos. Pero vamos a poner un poco de color a este momento que vamos a escuchar voces de chicas y chicos que hablan sobre lo que piensan ellos y ellas sobre claro. El racismo y sobre la discriminación. Y después vamos a entrar un poco Bien. En tema.
Bien, vamos a escuchar.
Hola, soy Junior. Para mí, el racismo... es algo muy malo, que no se debe hacer en todo el mundo. Es algo inhumano porque es algo horrible. Eso no debería existir. A mí no me gusta, pero hay gente que le gusta discriminar, toda esa cosa. Pero no debe pasar eso.
El racismo para mí es una cosa fea, es una cosa que usa mucho discriminación. Y una persona racista no me gusta.
Hola, mi nombre es Johnny, soy de séptimo A y hoy voy a hablar del racismo que se vive en Estados Unidos. En Estados Unidos la policía mata mucho a la gente negra. Antes, cuando un negro iba a la escuela, los bebederos de las escuelas estaban separados, uno para blanco y otro para negro. Y los blancos tenían más privilegio que los negros. Los negros podían ir a la plaza, donde quisieran, mientras los negros no podían entrar ni siquiera a la plaza. Y eso es el racismo que pasa en Estados Unidos.
Bueno, ahí podemos retomar algunas de las ideas. En principio, digo, como me parece que está buenísimo escuchar a las chicas y a los chicos en contra del racismo y es un poco como lo que tenemos que tratar de promulgar en todos los espacios que podamos, ¿no?
Claro.
Tanto espacios educativos como espacios culturales, sociales.
En todos lados, en la vida.
Lo que decía Johnny, al final, que es el último audio que escuchamos, relaciona un poco cosas de actualidad, el asesinato de George Floyd, con las leyes segregacionistas que... que hubo hasta los años 60 y que, bueno, que lo estudiamos cuando claro. estudiamos también la lucha de Martin Luther King, la lucha uh-huh. junto con otros, pero como el ícono de la lucha en Estados Unidos por terminar con esas leyes que distinguían espacios para blancos, como había escuelas, plazas, claro. bueno, los bebederos, todo separado. Claro. La idea de separar, ¿no? Que ya esas leyes ya se abolieron, no existen más, pero digo, es interesante que nos detengamos en que el racismo todavía existe. Entonces, por eso tenemos que seguir trabajando uh-huh. para que no exista más.
Claro.
Bueno, en Sudáfrica, entre 1948 y 1991, el apartheid lo que hacía era, algo similar, como a los a la minoría blanca.
Sí.
Tenían derechos políticos, civiles, privilegios y posibilidades que no estaban para la mayoría negra, ¿no? Y eso se extendió entonces de 1948 hasta 1991. Estamos
hasta
hablando 1990, casi finales del siglo XX, ¿no?
Wow.
Ahora nos parece como algo muy, tal vez, como lejano y como... No, bueno, no pasó hace tanto.
Sí.
De los líderes de los que luchó porque se acabe el apartheid en Sudáfrica fue Nelson Mandela.
Ajá.
Abogado que estuvo durante muchos años preso por declararse en contra del apartheid, ¿no? Para que nos quedemos pensando en eso de estas ideas discriminatorias, racistas, que como decíamos antes, siguen vigentes.
Claro, persisten.
Entender que hay diferencias. Entender que hay razas, que uh-huh. es algo que hace tiempo que se dejó que se promulga para que no se utilice más, pero todavía uh-huh. sigue existiendo estas ideas sobre diferencias raciales entre las personas. Y si nos vamos también a uno de los momentos como más trágicos de nuestra historia, y que te decía antes, como estudiar las cosas tristes también sí. es importante porque no queremos que se repitan.
Claro.
¿No? Y tenemos que conocerlas porque existieron claro. y porque también forman parte de nuestra humanidad,
sí.
aunque sea lamentable. Bueno, es el Holocausto. Vamos a escuchar fragmentos de unos audios de Canal Encuentro que llaman Efemérides. Vamos a ver qué nos dicen y después reflexionamos un poco sobre eso.
Escuchamos.
27 de enero de 1945. Caen los muros del infierno en la tierra. Los sobrevivientes son la evidencia del horror padecido cuando a un hombre lo despojan de su humanidad. La fecha en que el ejército soviético liberó a los prisioneros de Auschwitz fue designada como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Sus ideólogos lo llamaron la solución final. Para el pueblo judío significó la Shoah, la catástrofe. El Holocausto fue el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. También fueron perseguidos y exterminados otros grupos considerados racialmente inferiores o por motivos políticos y sociales: gitanos, comunistas, socialistas, testigos de Jehová, discapacitados y homosexuales.
Bueno, nos quedamos, ¿no?
Uh-huh.
6 millones de judíos llevados a campos de exterminio. A muchos de ellos, como los que tenían como condiciones físicas.
Uh-huh.
Es horrible pensarlo así, pero como eran obligados a hacer trabajo forzoso. Y los que no, eran enviados a cámaras de gas.
Uh-huh.
Es duro escucharlo, decirlo, pero creemos claro. que los chicos y las chicas tienen que empezar a conocer estas cosas. Uno de los genocidios más grandes de nuestra historia, lo podemos relacionar en algún punto con lo que pasó en nuestras tierras cuando llegan los conquistadores, ¿no? También esta idea de pensar que de que hay algunos que son mejores que otros y que por eso hay, y esta idea de dominación y sometimiento, de exterminio, de, bueno, no sé, esto digo como de bueno, el trabajo forzoso, digo, también lo pasó acá con los conquistadores y los pueblos originarios, claro, ¿no? Bueno, escuchamos un pedacito más.
Sí.
El complejo de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, fue el mayor de los campos de exterminio construido por los nazis, diseñados específicamente para la eliminación de personas y la experimentación médica. Como recordatorio permanente de los crímenes allí cometidos, en 1979 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos 12 millones de personas habían perecido víctimas del Holocausto, más de la mitad judíos. Por la magnitud del crimen fue necesario crear un nuevo término para poder definirlo: genocidio. En el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día del Holocausto con el objetivo de educar para prevenir que tales actos de lesa humanidad vuelvan a cometerse en el futuro. Para que las aberraciones a las que pueden conducir la guerra y la intolerancia no caigan en el olvido.
Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que dice al final, de que no caigan en el olvido, porque tenemos una convicción muy grande de que no queremos que vuelvan a pasar. Y para que no vuelvan a pasar tenemos que conocer y saber. Claro. Digo, como la misma idea que trabajamos cuando trabajamos la última dictadura militar en Argentina y hablamos de Nunca Más y, bueno, y hablamos de memoria, verdad y justicia. Bueno, esa memoria que es dolorosa, pero que nos permite saber y conocer la verdad también, ¿no? Y entender un poco más de qué se trata este mundo, bueno, uh-huh, y este siglo, y las cosas que no queremos que se repitan nunca más.
Claro. Sí, y conocer la verdad te hace libre, porque te da la opción de elegir. Eso fue lo que sucede, ¿no?
Sí.
Así es.
Atención, sexto y séptimo grado. Seguimos educando.
Profe, vamos a recibir a nuestra profe de Educación Física, Luciana Bertoli, que ella también nos va a llevar de recorrido por este siglo XX con el deporte.
Bien.
Así que vamos a hablar, buenísimo, con ella, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Cómo te va, Lu? Bienvenida.
Hola, Monchi, Juli.
Hola, Lu.
Chicas que están por ahí.
¿Cómo va todo eso?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, imagino que encontraste montones de cosas en este siglo en referencia al deporte. Difícil.
Qué cambalache, ¿eh?
Qué cambalache, difícil elegir, ¿no? Para hacer un resumen.
Muchísimas cosas, sí. Pero bueno, vamos a ir pensando, reflexionando, haciendo ahí un viaje histórico un poquito sobre las características de este siglo en relación al deporte, a la educación física. Yo pensaba, por ejemplo, que este siglo está caracterizado por estos avances tecnológicos, ¿no? La medicina, la ciencia, la industria.
Claro.
Y pensaba también las guerras mundiales, seguro ustedes lo están estudiando esta,
sí,
semana,
sí,
en la radio.
Estudiamos, sí.
Tremendo, ¿no? Pensarlo como una guerra mundial, algo tan extremo que sucedió hace, uh-huh, no tanto tiempo atrás.
Sí,
y también, bueno, como esto también profundiza desigualdades en cuestión social, económica, tecnológica.
Sí.
Pero bueno, en relación al deporte, obviamente que también impacta en el siglo XX. Estas cuestiones, sobre todo tecnológicas, vamos a pensarlas.
Ajá.
Saben que después vamos a ir con la tecnología. Les voy a proponer esto. Saben que en algún momento el deporte se usó, y hoy también se sigue usando, como una cuestión de demostrar esto de ser victoriosos, ¿viste? Sin llegar a esta confrontación violenta, que es como una guerra que sucedió en algún tiempo atrás, como decíamos, ¿no?
Ajá.
Imagínenselo.
Como
un equipo sale victorioso, claro, mundial, ¿no? Bueno, yo pensaba en el Mundial del 34, que se realiza en Italia, Mussolini se encargó de seleccionar personalmente a los árbitros.
Ah, mira.
Los asistió a todos los partidos del equipo en el estadio, que era de Italia, y obviamente se coronó campeón mundial. ¿Sí? Y años después, en el de Francia también. Digo, como para pensarlo también en vínculo al deporte con la historia política de este siglo XX.
Claro, muchas veces usado, evidentemente.
Totalmente, claro, el deporte usado como también este fenómeno que mueve masas, ¿no? Que mueve tanta gente, que hay tanta gente pendiente de esta actividad. Por ejemplo, Hitler también usa como propaganda al nazismo en estas competencias deportivas que sucedieron en esas épocas, ¿viste? Por ejemplo, ¿saben que algo muy interesante me pareció? El ministro de propaganda de Hitler decía: ganar un partido internacional es más importante para la gente que capturar una ciudad. Mirá qué fuerte lo que decía, ¿no? A nivel importante, cómo el deporte es tan importante para la masividad, sí, ¿no? Para tanta gente al mismo tiempo mirando un evento deportivo y cómo, bueno, influye en el poder de los países, ¿no? Esto, interesante pensarlo. Esto aparece sobre todo en el siglo XX.
Claro.
Hoy en día lo vemos transformado, pero también está ahí muy, muy latente, ¿no? ¿Cuánta importancia tienen los partidos de fútbol, por ejemplo, en la tele, para los jóvenes, videojuegos? Bueno, todo eso es parte de una historia deportiva.
Uh-huh. Sí.
Y yo pensaba también en los Juegos Olímpicos, que, por ejemplo, es algo muy importante que surgió un poquito antes del siglo XX, pero que en París del 1900 empezaron a participar algunas mujeres. ¿Vieron? Porque en ese siglo, es un siglo que está considerado, las mujeres la consideraban como que no podían participar de esos eventos porque no eran capaces. Sí. ¿Viste? Sobre todo en las carreras de 42 kilómetros. Qué loco cómo se transformó, ¿no? Hoy en día.
Sí, bueno, fue un siglo de conquistas de derechos también.
Totalmente. Acá se ve muy claro porque hay un evento, por ejemplo, particular. Se ven claro como las conquistas, esto que decís vos, Juli, las luchas que fueron haciendo las mujeres durante todo el siglo, hoy tiene una repercusión bien clara, que es que tiene mucho más lugar y muchos más derechos. Por ejemplo, en la maratón de Boston, Katherine Switzer se anotó en la carrera con sus iniciales.
Ajá.
Y nadie se dio cuenta, viste, que era una mujer. Entonces ella empezó a correr la maratón y después de algunos kilómetros se dan cuenta, la prensa se da cuenta y la empiezan a perseguir, ¿viste? Le sacan fotos, la maltratan, la golpean.
¡Qué locura!
Tremendo. Ella, una deportista mujer, le dice a su entrenador: yo voy a completar esta carrera porque lo voy a hacer por todas las mujeres que tienen que estar acá también, tienen que estar visibilizadas, tienen que poder participar al igual que los hombres. Muy interesante, ¿no? Como esto, de a poquito se va
a empezar a ocupar lugares.
Claro. Y bueno, se ve muy claro en el siglo XX. Y entonces, bueno, años después, en Boston se incorpora a las mujeres y muchísimos después, en el 80 y pico, recién en los Juegos Olímpicos, se incorporan a las mujeres. Eso es muy claro, ¿no? Esas luchas que sucedieron en el siglo.
En el 85, en los Juegos Olímpicos recién.
84, en la maratón femenino, sí.
¿Viste que, no que, puedo que creer no, lo que me estás contando?
No, tremendo.
No, parecía que era donde, que no, ya en ese siglo no estaba.
¿Viste? Bueno, todo lo que pasó, ¿no? En ese siglo, muchísimas cosas.
Sí.
Y bueno, esto que decíamos antes al principio, que les contaba lo de la tecnología, porque yo lo pensaba que en algún momento la tecnología no formó parte de la sociedad y que de repente empezó a estar presente en todos los ambientes de la sociedad. Y obviamente también llega al deporte, ¿no? En ese siglo se empieza a investigar esto que les digo. Y lo que hace, lo que necesitan o lo que quieren, es que impacte directamente en el rendimiento de estos deportistas.
Claro.
Que sea más preciso, ¿no? Que se mejore la competitividad.
Claro.
Que haya mayor nivel, por así decirlo. Y entonces aparecen las transmisiones deportivas por televisión, y eso es considerado como una incursión masiva de tecnología en el deporte. Vamos a charlar un poco de eso, ¿qué les parece?
Sí, claro.
Por ejemplo, en el 38, hace un montonazo, se elige la final de la Copa Inglesa como primer evento que será transmitido, ¿sí?
Sí.
Ellos ya tenían una experiencia porque en el 36, o sea, 2 años antes, habían mostrado algunos fragmentos en salones especiales de audiencia. Imagínense, un grupo exclusivo, claro, podía ver algunos pedacitos de esto que sucedía en las Olimpiadas. Entonces, bueno, en la televisión desaparece en la Segunda Guerra, pero un poquito tiempo después empieza a aparecer, obviamente, y el fútbol, sobre todo, en particular, empieza a figurar nuevamente a full, ¿no?
Claro.
A nivel deporte masivo. Y bueno, entonces la tecnología va a estar ahí al desarrollo de estos eventos futbolísticos televisados. Por ejemplo, en Europa, en el Campeonato Mundial del 54, en Suiza. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron, tomaron la experiencia de Estados Unidos, que transmitió en el 40 el fútbol americano y el béisbol.
Uh-huh.
Vieron que ellos les interesan más esos deportes.
Sí, bueno, clave.
Clave, sí. Así que bueno, yo pensaba, en el 60, o sea, algunos años después, aparece una revolución para los los que miran deportes por TV, que es esta máquina de repetición de acciones en cámara lenta.
Claro, sí, claro.
El Televín,
¿no?
Claro, y la audiencia televisiva, imagínate, se volvió loca con esa tecnología. Dijo, bueno, podemos ver todo desde casa, mucho más que, no sé, por ejemplo, estando en el estadio.
Claro, claro.
Yo pensaba que esto puede ser un antecedente, ¿no? En los 60, este antecedente del VAR o del video ref, esto que usamos en los deportes hoy,
sí,
que son estas cámaras súper tecnológicas que hacen que podamos ver todo como si estuviéramos ahí directamente.
Claro, claro.
Ahí hay un antecedente.
Claro, como que ya no se puede pensar el deporte sin nada de
la tecnología, claro.
Totalmente.
Muchos deportes, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos.
Sí, muchísimos de ellos. Incluso, por ejemplo, deportes de marca, como el ciclismo, por ejemplo, de alta competencia.
Imagino.
En el siglo XX tenían bicicletas que pesaban 18 kilos, chicos.
18 kilos. ¿Y ahora?
Imagínensela la bicicleta esa que ves en la foto. Y ellos andaban ahí muchísimos kilómetros. Bueno, la tecnología hizo que las bicicletas hoy en día tengan un peso de entre 7 y 8. Que durante todo el siglo, de a poquito se fue,
Luciana,
investigando.
Muchísimas gracias. Ya nos quedamos sin tiempo. El siglo es injusto. Un siglo en 10 minutos no se puede.
No, pero bueno, estuvimos un poquito.
Hacemos lo que
cerquita.
Podemos. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Lu.
Les mando un abrazo.
Otro, gracias. Que esté bien. Luciana Bertoli con nosotros. El deporte y este siglo, como lo mirábamos, ¿no? Nos vamos con Mal Bicho,
cerramos la semana del siglo XX, Cambalache.
Así es, nos vamos con un tema de 1995 de los fabulosos Cadillac de Rey Azúcar, pero acá la cosa del pantano, Mal Bicho. Gracias Diego, gracias Facundo, gracias Tomás, gracias profe.
Gracias Monchi.
Hasta
el lunes,
buen fin de semana.
Igualmente.
Marcó tu camino, la canción que es valiente.